XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
En 1946, el astrónomo Lyman Spitzer sugirió el uso de telescopios en el espacio, pero la tecnología, la óptica y los viajes espaciales no estaban lo suficientemente desarrollados entonces como para permitir la implementación de esta idea. Fue hasta el 24 de abril de 1990 que la idea de Spitzer se vio cristalizada con la existencia de un observatorio en el espacio que orbita alrededor de la Tierra. El telescopio espacial Hubble fue comisionado, construido y es operado por la NASA y la Agencia Espacial Europea. Este fue el primero de una familia de cuatro telescopios espaciales en el gran programa de observación de la NASA. El Hubble fue seguido por el Observatorio Compton de rayos gamma en 1991 y el Observatorio Chandra de rayos X en 1999. En agosto del 2003 se lanzó el cuarto y último telescopio en el programa de la NASA, el telescopio espacial infrarrojo CIRTEF, por sus siglas en inglés, y ahora rebautizado como el telescopio espacial Spitzer. En contraste con los telescopios terrestres, los telescopios espaciales pueden ver en las profundidades del espacio sin la interferencia de la atmósfera terrestre. Pueden apreciar con exquisito detalle lo que el ojo humano no puede ver.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 843 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 28 de enero del año 2020. En esta ocasión les estamos ofreciendo un programa en vivo acerca de los telescopios espaciales. Vamos a platicar un poco acerca de la historia de los telescopios espaciales, las necesidades de por qué necesitamos telescopios espaciales y mencionar algunas contribuciones importantes de algunos de los telescopios más relevantes en el campo de la astronomía. Así es que el tema de hoy, telescopios espaciales, para que estén atentos. Les recuerdo que se pueden comunicar aquí a los estudios de Radio UDEM al 81-83-36-4203, esto es en Monterrey. También se pueden comunicar a Obsesión por el Cielo por nuestro correo electrónico de obsesionporelcielo@gmail.com, Obsesión por el Cielo, todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. También tenemos página de Facebook, ahí nos pueden dejar algún comentario, algún mensaje. Recientemente publicamos una pequeña gráfica de cómo ha bajado el brillo de la estrella Betelgeuse, Alfa Orionis, que tanto ha salido en las noticias, pues para que lo puedan ver los datos de último minuto. También tenemos una página que se llama obsesionporelcielo.net. Ahí nos pueden buscar, nos pueden encontrar y ahí tenemos las ligas a los podcasts del programa que siempre grabamos y los ponemos a disposición de todo mundo en formato de podcast para que los disfruten cuando ustedes gusten. También en obsesionporelcielo.net tenemos un paseo por el cielo, que son 4 audios, uno para cada estación del año, que los ayudarán a orientarse por los cielos. Cada uno hay que escucharlo mientras se observan las estrellas y así aprender un poco acerca de la mitología, las constelaciones, los objetos de cielo profundo, etc. Así fue como yo me aprendí las constelaciones ya hace mucho tiempo, cuando era en cassette. Todavía me acuerdo de los cassettes. Bueno, ok, aparte de eso tenemos nuestras noticias normales, en este caso las noticias semanales, y tendremos el reporte mensual del cielo para febrero Pero bueno, como siempre empezamos con las noticias y los dejo con Edgar Armada y Mónica Blanco.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
La cápsula Crew Dragon de la compañía SpaceX ha superado una de las últimas pruebas necesarias para ser certificada para el transporte de tripulaciones humanas. Durante el lanzamiento de prueba, el cohete fue destruido intencionalmente. La cápsula se separó correctamente y descendió con seguridad al mar. La tripulación simulada, compuesta de monigotes, hubiera sobrevivido. Con base al registro de la intensidad del campo magnético de la magnetita de los cristales de circonio recogidos en Australia, John Tardono de la Universidad de Rochester y su equipo proponen que el campo magnético de la Tierra, que protege la atmósfera y la superficie de la radiación, tiene al menos 4.000 millones de años. El grupo cree que hace 565 millones de años el campo magnético se debilitó peligrosamente al haberse precipitado todo el óxido de magnesio en el interior de la Tierra. Pero justo en ese momento terminó de formarse el núcleo, lo que restableció la convección y el campo magnético. Proponen además que esto no sucedió en Marte, que por ello perdió su agua y su atmósfera. Anders Järnstrand del Instituto Max Planck de Astrofísica y de la Universidad de Estocolmo y su grupo tienen una explicación para la formación de las supernovas superluminosas, que suelen ser 10 veces más violentas que las supernovas regulares. Observaciones de la supernova superluminosa SN2006GY les llevan a concluir que esta resultó de una enana blanca fusionándose con el núcleo de una estrella compañera masiva. Otros investigadores han puesto, sin embargo, este mecanismo en duda. Publican en Science.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el reporte mensual del cielo. Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con el reporte mensual del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey este mes de febrero del año 2020? Todavía estamos en el horario normal, el horario del centro de México, equivalente a la hora universal menos 6 horas. Y las horas que mencioné aquí, pues ese es el horario local. Aquellos que quieren hacer la conversión, pues es hora universal menos 6 horas. Ya después lo pueden cambiar a cualquier otro uso horario. Pues empezamos con las fases de la luna. Este sábado primero de febrero a las 7:42 tenemos la luna en cuarto creciente. Si ven ahorita la luna, la pueden encontrar hacia pues el suroeste, aquí en Monterrey, hacia el suroeste, está creciente la fase, pero ya para el sábado va a estar en cuarto creciente completamente. La siguiente luna llena es el domingo 9 de febrero, el sábado 15 tenemos el cuarto menguante y el domingo 23 tenemos la luna nueva. Esas son las fases que tendremos para el mes de febrero. Conjunciones de la luna. El martes 18... como a las 7 de la mañana, la luna va a estar muy cerca de... ¡Ay! No lo apunté. Aquí puse la luna, está cerca de la luna. Ahorita busco qué planeta es, porque hay una ocultación aquí en Monterrey. Creo que es Venus, no, Marte, creo que es Marte, sí, es Marte. Una disculpa aquí. Entonces, la luna oculta del planeta Marte, observado desde Monterrey en la madrugada, a la desaparición, o sea, cuando la luna, la orilla de la luna cubre el planeta Marte hasta las 5:45 de la mañana. La altitud es 22 grados hacia el este, o sea, va a estar muy abajito en el horizonte. Entonces, la luna va a pasar completamente enfrente de Marte y Marte va a reaparecer del lado oscuro de la luna a las 6:53 de la mañana. Y va a estar a 32 grados de altitud hacia el este. Entonces, si es Marte, tenemos entonces este martes 18 que la luna oculta al planeta Marte. El miércoles 19 la luna va a estar muy cerquita de Júpiter, en conjunción con Júpiter, pero no la va a ocultar. Y el jueves 20 va a estar más cerquita de Saturno. Entonces 18, 19 y 20 lo pueden ver en el amanecer antes de que salga el sol, la luna cerca de Marte, Júpiter y Saturno. ¿Qué otros eventos hay? Pues el lunes 10 a las 8 de la mañana, Mercurio está en su elongación máxima. Está a 18 grados al este del sol y esto significa que se puede ver en el oeste después de que se oculta el sol por la tarde. Ahora, esta no es una elongación muy favorable, así es de que muy apenas alcanzaremos a ver a Mercurio asomarse por el oeste después de que se oculta el sol por un par de días si acaso. Y el martes 25 tenemos que ya Mercurio va a estar en conjunción con el Sol, o sea, va a estar en frente del Sol, pero no exactamente enfrente, eso sería un tránsito, aquí es simplemente una conjunción inferior cuando pasa entre el Sol y la Tierra, aunque no esté perfectamente alineado. También el martes 11 y digamos dos semanas después tendremos la luz zodiacal visible en el oeste después del atardecer. ¿Qué es la luz zodiacal? Se preguntarán. Bueno, la luz zodiacal es un brillo de partículas que están en el plano del sistema solar, partículitas de polvo. Entonces el sol las ilumina y después ese reflejo se puede ver desde la Tierra. Y en esta ocasión para nosotros en el hemisferio norte es cuando la eclíptica, que es el plano del sistema solar, está casi vertical con respecto al horizonte, entonces es cuando mejor se puede ver. Esta luz zodiacal es muy bonita, a veces se puede ver tan brillante como la Vía Láctea. Es muy bonito ver la luz zodiacal en combinación con la Vía Láctea, me ha tocado en algunas partes, pero hay que tener un cielo despejado y oscuro hacia el oeste. Entonces, ¿dónde encontramos los planetas este mes? Pues el Sol se oculta como a las 6:35 hora local, a las 7:50 ya está oscuro, y en el oeste, al suroeste más bien, está muy brillante el planeta Venus. Se puede ver después del atardecer en la constelación de Piscis. Se oculta ya a 9:45, 10 de la noche. Y vamos a tener a Venus hacia el oeste por varias semanas, básicamente. Entonces hay que aprovechar de que ahorita Venus es el lucero del atardecer para poderlo ver. Y como dije anteriormente, en conjunción con la Luna, pues Marte, Júpiter y Saturno se pueden ver antes del amanecer hacia el este. Marte sale del horizonte a las 3:45, Júpiter a las 4:55 y Saturno a las 5:35 aproximadamente. Todos ellos salen hacia el sur del este. Están en las constelaciones de Sagitario y Capricornio. ¿Cómo distinguirlos? Pues Marte es de color anaranjadito. Júpiter es el más brillante, de color blanco. Y Saturno es, bueno, brilla intermedio entre Júpiter y Marte, pero de color amarillito. Además, como son planetas, no centellean tanto como las estrellas. Entonces, esa es una ventaja para tratar de diferenciar una estrella de un planeta. Si no está parpadeando tanto, tal vez sea planeta. El Sol sale a las 7:15 de la mañana, pero desde las 6 empieza a amanecer. ¿Qué constelaciones podemos ver rápidamente? Si observamos hacia el oeste, digamos que estamos observando como a las 9 de la noche, en el mes de febrero. Si observamos hacia el oeste, por donde se ocultó el sol, podemos ver que Pegaso y Andrómeda ya están muy cerquita del horizonte, se están ocultando. Volteamos tantito la mirada hacia la izquierda y está Orión y también está el Can Mayor, está Sirio, está Procyon, que es el Can Menor. Estas son las constelaciones de invierno que se pueden ver hacia el sur, muy alto en el cielo, 45-60 grados. Y pongan especial atención a la estrella Alpha Ori o Betelgeuse, porque ha habido muchas noticias últimamente de que ha bajado de brillo. Si se recuerdan, Orión es como un rectángulo con tres estrellitas que forman el cinturón de Orión en medio. Betelgeuse es la estrella anaranjada que está arriba a la izquierda o hacia el noreste. Bueno, hacia el suroeste está una estrella muy brillante blanca llamada Rigel, y Betelgeuse era tan brillante como Rigel, pero ha perdido más de la mitad de su brillo y se ve más o menos brillante como la estrella vecina que tiene hacia el oeste, que se llama Bellatrix. Sí, Bellatrix, como el personaje de Harry Potter. El autor de Harry Potter, o la autora, sacó varios nombres de estrellas del cielo para sus personajes. Entonces Orión y el Cal Menor son los que se ven mejor. Volteamos arriba de Orión y podemos ver que está Tauro. Se puede ver con la estrella brillante Aldebarán, que es también anaranjadita, y un poquito hacia el oeste también se ven las Pléyades. Es un grupito de seis estrellitas que parece una cacerola chiquita. Muchos me preguntan que si esa es la Osa Menor, pero no, esa no es la Osa Menor, son las Pléyades. Entonces Tauro está junto con Orión, pero un poco más hacia el cenit. Hacia el este está saliendo de la constelación de Leo, está saliendo del horizonte con su estrella brillante blanca Régulo. También está la constelación de Cáncer, que no es muy brillante. Si observamos hacia el noreste, está también saliendo del horizonte la cacerola, o la parte de atrás de la Osa Mayor. Es inconfundible. Se me hace que la cacerola y Orión son las constelaciones más reconocibles de todas. Entonces para nosotros está saliendo esa. Y si volteamos hacia el norte, arriba de la estrella polar, tenemos una estrella brillante amarilla, que es Capella, que es forma parte de un pentágono, son cinco lados, sí. Y hablamos de la constelación de Auriga hace un par de programas, entonces esa es Capella que se puede observar. Y hacia el noroeste, pues para completar también, aparte de Auriga, pues está Perseo, que fue la otra constelación de la que hablamos hace un par de programas. Mientras que Casiopea y Cefeo, que también forman parte de la mitología de Perseo y de Pegaso y de Andrómeda, ya se están ocultando hacia el noroeste. Pues bien, eso es todo por lo que respecta a el verdadero reporte del cielo para el mes de febrero del año 2020. Vamos a un pequeño break y regresaremos con nuestro tema, que es la historia de los telescopios espaciales.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El Observatorio Espacial Hubble es el observatorio astronómico más grande, más complejo y el más sensitivo que se ha lanzado al espacio. Es también el instrumento científico más costoso jamás construido, con un precio total de 3 mil millones de dólares. Esta maravilla de la ingeniería fue construida por los Estados Unidos y la Agencia Espacial Europea, y su diseño permite a los astrónomos observar el universo con, por lo menos, 10 veces mayor resolución y 30 veces mejor calidad que cualquier otro instrumento operado sobre la superficie terrestre. No hay astronautas a bordo del telescopio espacial Hubble, que orbita la Tierra cada 95 minutos a una altitud de 600 kilómetros, sino que es operado a control remoto desde el Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA. El corazón del telescopio es un espejo de 2.4 metros de diámetro, protegido por un cilindro de 13 metros de largo por 5 de ancho, que observa radiaciones electromagnéticas con longitudes de onda visibles, ultravioleta e infrarrojas.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con pues el tema de la semana, la historia de los telescopios espaciales. Pero antes de comenzar, le damos la bienvenida a Edgar Armada desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas tardes, y buenas tardes a todos ustedes amigos que nos hacen el favor de escucharnos y acompañarnos aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Esperamos que sea de mucho interés para ustedes. Un saludo a Vicente, que se encuentra en los controles de Radio UDEM, asegurándose de que la transmisión por el 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey salga perfectamente al aire. Gracias, Vicente. Y pues sí, Pedro.
Pues sí.
Y estamos con este tema esta vez.
Sí, déjame sacar, aquí tengo mis notas y los telescopios espaciales. Aquí están. Ok. Pues bueno, ¿cuáles son las ventajas de tener un telescopio en el espacio? Porque pues todo mundo estamos acostumbrados a tener telescopios aquí en la Tierra, observatorios con edificios grandes, con domos que tienen una apertura y por ahí se puede observar. Por ahí no pasa el telescopio. Siempre me da mucho coraje en las caricaturas cuando tienen el domo y el telescopio sale literalmente del edificio. Nunca sucede eso. Pero bueno.
Yo no conozco ninguno que haga eso tampoco.
No.
Pero en fin, la primera idea que tengo, y pues creo que es la más obvia, es simplemente lo que vemos cuando salimos al aire libre y vemos que las estrellas no son puntos fijos, a pesar de que sabemos que no están parpadeando ni cambiando de lugar ni nada. Pues, simplemente es la turbulencia atmosférica la que provoca ese efecto, ¿no? Entonces, si estamos fuera de la atmósfera, pues ya no tenemos ese problema.
Sí. Perfectamente, una esa es una de las razones por las que tenemos telescopios espaciales en el espacio. No hay atmósfera. Muchos han dicho que el observar el cielo a través de la atmósfera es como tratar de observar un paisaje desde el fondo de una alberca. El hecho de que la luz pasa a través del agua, pues nos va a distorsionar la visión. Lo mismo pasa con el aire, nos distorsiona la visión, se llama turbulencia atmosférica. También hay extinción atmosférica. Y otra cosa también que la atmósfera hace es que selecciona qué longitudes de onda deja pasar y qué no. Las moléculas de la atmósfera absorben ciertas radiaciones y dejan pasar otras. Entonces,
lo cual tiene muchas ventajas para nosotros aquí en el piso, uh-huh. Porque de lo contrario sentiríamos lo mismo que siente un pollo cuando lo están rozando.
Sí, nos protege de radiación ultravioleta y de rayos X, que son dañinos para nosotros. Pero para la astronomía, pues nos impide ver una parte importante del espectro.
Exactamente. Digamos que es como si estoy viendo todo el universo a través de lentes que tengan un filtro de ciertos colores nada más.
Uh-huh.
Sí, y no estoy viendo otros colores que el filtro no deja pasar. La atmósfera está actuando allí también como un filtro.
Sí, es como ver ver las cosas en blanco y negro en lugar de a color. Podemos ver intensidad, pero no podemos ver exactamente lo que está pasando. Entonces, con telescopio espacial, pues tenemos todas las longitudes de onda disponibles para nosotros que el universo produce, desde rayos gamma muy energéticos hasta ondas de radio. Y también tenemos la ventaja de que pues la atmósfera no hay turbulencia. ¿Cuáles son las desventajas de tener telescopios espaciales?
Les
voy a dar aquí una pista.
Están bien caros.
Son bien caros. Es el tener un telescopio en la Tierra es fácil, se descompone, mandas 2-3 personas, le cambias la pieza, lo que tú quieras, lo puedes reparar. Pero en el espacio no puedes reparar un telescopio. Está en órbita, tiene que ser completamente automático, las comunicaciones tienen que funcionar perfectamente, todo tiene que funcionar muy bien. Entonces,
el telescopio Hubble estaba diseñado para visitas de servicio frecuentes, lo cual fue su fue en su momento, porque ya no está siendo operado de esa manera, su principal ventaja, pero también fue un problema porque las visitas tampoco eran muy económicas.
Y es lo que iba a decir, primero y último, que fue diseñado para ser reparado en órbita.
Así es, después de eso ya la decisión fue que no era buena idea eso.
Que no era buena idea, entonces los hacen pues más resistentes, más durables, pero más caros. Además de tenerlo que lanzar en un cohete que te cuesta un dineral, y el riesgo de que vaya a explotar el cohete, que bueno, ya es menor, pero poco a poco va haciéndose menor, pero bueno, esa es una desventaja. Entonces, los telescopios espaciales tienen sus grandes ventajas y sus grandes desventajas. En general, si quieres hacer un telescopio espacial, tienes que tener mucho dinero y ser una agencia espacial. Si casi no hay telescopios espaciales que sean privados, digámoslo así. Todos son...
Bueno, pues sí, como ya vimos, algo parecido está sucediendo en los telescopios terrestres, como vimos en el programa anterior también. Ya prácticamente por su tamaño y el alcance de los proyectos, todos son proyectos de varias agencias o varias instituciones, muchas veces en varios países inclusive. Uh-huh. Hay excepciones, pero en el caso de los telescopios espaciales, pues no hay de otra.
Sí, no hay de otra, exactamente. Prácticos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuántos telescopios espaciales tenemos funcionando actualmente? ¿Quieres adivinar un número?
No quiero adivinar.
Yo me puse a contarlos.
Tengo la lista, son un montón.
Bueno, los que han existido son un montón. No los sumé, a ver, déjame ver. 3, 4, sigue hablando mientras lo sumo aquí.
Bueno, en las noticias astronómicas siempre decimos cuando se utiliza un telescopio espacial, y bueno, sobre todo hace años, cuando el más famoso y conocido era el telescopio Hubble, siempre mencionábamos el telescopio espacial Spitzer, o el telescopio espacial Chandra, o el telescopio o el observatorio Gaia, y eso para enfatizar que ya había muchos más, además del Hubble.
Ok, ya hice aquí la lista, encontré, yo creo que tú también encontraste una lista de telescopios espaciales que han funcionado. En total son como 100 telescopios espaciales los que se han lanzado al espacio. En la actualidad solamente quedan como 20 o 25, dependiendo si uno los cuentas como telescopio espacial, otros no. Ponle 20 que están funcionando actualmente, los otros 80 ya no están en funcionamiento. Entonces, son 20 telescopios, se me hacen muchos, No sé.
A mí no,
bueno, que estén funcionando, sí, actualmente, no, se me hacen mucho.
En realidad yo ya no, antes sí tenía la lista de los que estaban funcionando, precisamente para que en las noticias, cuando había que mencionar uno, uh-huh, poder decir si estaba funcionando o ya no estaba funcionando, ¿no?
Sí.
Ahora pues creo que eso ya no es necesario, ¿no?
Bueno, se puede buscar la información con facilidad, pero yo sí me puse a contar.
Es más fácil encontrar la información y es menos relevante de lo que era cuando todo el mundo pensaba que el Hubble era el único, ¿no?
Pero pues ha sido el más durable y el más versátil, ¿eh? Hay que reconocer que cuando uno dice telescopio espacial, todo el mundo lo primero que piensa es el Hubble. Entonces, pero esa es, aunque todo el mundo piense en el Hubble, ese es el, yo diría que el menos característico, porque es el más general, está abierto a todo mundo. Puede hacer observaciones en luz visible, en luz infrarroja, en luz ultravioleta, en infrarrojo cercano, luz ultravioleta. pero no es un telescopio, digamos, de funcionamiento específico. Es general, como decía, y hay, la mayoría han sido muy específicos. Están diseñados para una cosa y una cosa solamente, no para hacer observaciones generales. No sé si me expliqué. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, todos los telescopios de microondas han sido diseñados para detectar el fondo de radiación cósmica. Entonces, estoy hablando del COBE, del WMAP y del Planck. Todos están diseñados para lo mismo. Los telescopios de esos son telescopios de ¿qué eran? De micro, los telescopios de rayos gamma, la mayoría están diseñados para detectar destellos de rayos gamma y después darle seguimiento con otros telescopios.
Es lo más, que también está sucediendo con telescopios en la Tierra en muchos casos, aunque aquí no es tanta esa tendencia. La cosa también es que los mecanismos que se utilizan para trabajar con varias de las radiaciones que sí se pueden detectar en el espacio y que no llegan aquí a la Tierra, muchas veces son muy distintos y mutuamente exclusivos de los que se utilizan con luz óptica, luz visible, ¿no? Por ejemplo, para enfocar rayos X no se pueden usar lentes.
Ni espejos, o sea... ¿No? La forma de detectar rayos X, si ven los telescopios de rayos X, son tubos muy largos, porque son tubos donde sí se refleja los rayos X, pero en un ángulo muy leve, no como un espejo que se rebota casi 90 grados la luz. Aquí es un ángulo muy leve, entonces poco a poco lo que van haciendo es van juntando los rayos X a un punto focal, entonces tienen que ser tubos muy largos. Los rayos gamma, esos no se pueden detectar excepto por triangulación. Son telescopios que son cubos grandes, donde en las esquinas del cubo es donde están los detectores y están sincronizados al milisegundo, y cuando pasa una oleada de rayos gamma, un destello de rayos gamma, por ejemplo, pues primero le pega a uno de los detectores, después los demás en cierto orden, y así es como pueden decir de dónde vinieron los rayos gamma, haciendo una pequeña triangulación con su satélite, que es extremadamente difícil hacer eso. Y lo único que hace el telescopio de rayos gamma es hace eso y después manda la información a la Tierra para que todo el mundo voltee sus telescopios.
Exactamente, y tratar de verlo, ver el cataclismo en otros aspectos, en los visibles o en infrarrojo.
Pero eso no se podría hacer desde la Tierra. Rayos gamma y rayos X fueron dos ventanas de la atmósfera que estuvieron completamente cerradas para nosotros hasta el advenimiento de la exploración del espacio. Es más, los primeros telescopios fueron de rayos gamma, fueron en 1965 al 68 los rusos Proton 1, 2 y 4, creo que el 3 explotó. Detectaban rayos gamma y detectaban partículas cósmicas, que esa es otra función. No sé si podríamos contar como telescopios los detectores de partículas. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que sí. El término de telescopio ya está perdiendo un poco de su significado. Ya tenemos, estamos haciendo astronomía y produciendo ciencia con métodos de detección que no se parecen mucho, si es que algo, en lo absoluto, a los telescopios clásicos. Las ondas gravitacionales,
sí,
es el caso extremo, y hablamos de telescopios de ondas gravitacionales o telescopios de neutrinos o cosas de ese tipo, ¿no?
Okay, entonces
sí, que sí es válido.
Sí son válidos. Okay.
Es válido como una forma en la que el término está evolucionando, a menos que pienses tú que es algo que conviene ya parar ahorita y ya no llamarle telescopio a nada de esto, ¿verdad?
No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que los detectores de... Antes los telescopios nada más detectaban radiación electromagnética, y ahora se ha ampliado el término a ondas gravitacionales, a neutrinos, a partículas cósmicas. Yo creo que sí cuenta. Ok, vamos a contar. Pero, por ejemplo, okay, yo decía...
¿Perdón? Ataca alguien.
Sí, ¿verdad?
A ver si no nos ataca alguien que sea experto en... No sé... desarrolla la lengua, todo eso, pero por lo tanto es lo que pensamos nosotros.
Sí. Esos telescopios de rayos gamma rusos, el Proton 1, 2 y 4, eran enormes. El Proton 4 creo que es el objeto más pesado que se ha lanzado en un solo cohete, era 17 toneladas, y era un detector, como decía, para rayos gamma y partículas. Ahora, no sé tú, pero se me hace que aparte de ver rayos gamma que venían del cielo, ¿no serían estos satélites también detectores de rayos gamma de explosiones nucleares?
Bueno, sí, ¿tú piensas que sea de aplicación doble para...
Sí.
Como inteligencia militar y...
Porque se me hizo muy raro que los primeros telescopios fueran de rayos gamma y por la Unión Soviética, porque el siguiente, en 1968, fue el Stargazer, que era un satélite americano, pero para luz ultravioleta.
Sí.
Que se me hizo un poquito más normalito, ¿verdad?
Bueno, pensándolo bien, creo que tiene sentido y pues también creo que no sorprende a nadie, ¿no?
Ay, estoy tratando de recordar, ¿los rayos gamma no fueron detectados primero por satélites que estaban detectando explosiones nucleares?
Las
primeras detecciones de destellos de rayos gamma, creo que sí. Voy a checar esa información, pero creo que sí. Entonces, los debe haber más telescopios de rayos gamma de los que están anunciados aquí, entonces, si ese es el caso. El siguiente telescopio en 1970 que fue lanzado fue un telescopio de rayos X, el telescopio Uhuru, pues otra vez abriendo estas nuevas ventanas de radiación electromagnética. Como decía, los rayos ultravioleta y los rayos X pues son en su mayoría absorbidos por la atmósfera, entonces pues a mí se me hizo muy lógico que a finales de los 60, principios de los 70, estos fueron los primeros telescopios en ser lanzados. ¿Qué te parece si vamos a un corte? Sí, es hora. Y regresamos ahorita y hablamos de más telescopios así como vayan saliendo.
Me parece bien. Nada más antes de continuar con esa parte, voy a querer hacer un pequeño paréntesis de cómo se inició todo esto de los telescopios espaciales.
Ok.
Ahorita regresamos.
Ok.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En la actualidad, científicos e ingenieros del mundo están creando, mediante tecnología de punta, un observatorio innovador que no solo soporta temperaturas bajas, sino que las aprovecha. Un observatorio que se pliega dentro de una nave para el lanzamiento y que se despliega como una mariposa que abre las alas al llegar a su órbita. El telescopio espacial James Webb, nombrado en honor del segundo administrador de la NASA, es el próximo observatorio espacial y el sucesor del telescopio espacial Hubble. En el 2014, el telescopio Webb será lanzado al espacio, navegando hacia la órbita distante y aislada donde comenzará sus investigaciones. Tiene el tamaño de una cancha de tenis y su órbita se encuentra muy lejos de la de la Luna. El telescopio Webb detectará la radiación infrarroja y podrá ver en esa longitud de onda, así como el Hubble puede hacerlo con la luz visible. Webb ayudará a revelar las respuestas de algunos de los misterios más importantes de la astronomía, las supernovas y los agujeros negros, las galaxias enanas y la posibilidad de que haya vida en otros planetas. El telescopio Webb desencadenará un caudal de nuevos descubrimientos, abriendo la puerta a una parte del universo que apenas comenzó a tomar forma bajo la observación humana.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la historia de los telescopios espaciales. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en vivo en los estudios de Radio UDEM, junto con Edgar Armada desde la Ciudad de México. Pues sí, terminamos la primera parte. Estamos hablando así aleatoriamente acerca de telescopios espaciales y hablamos de los primeros telescopios allá en los 60s y los 70s que fueron lanzados al espacio.
Pues sí, Pedro, nada más que yo quería ir mucho más atrás.
¿Qué tanto? Me puse a
buscar quién había inventado todo esto de los telescopios espaciales. ¿A quién se le ocurrió primero?
¿A quién le echamos la culpa?
El más antiguo que encontré fueron los astrónomos alemanes Wilhelm Wier y Johann Heinrich Mernas, que en 1837 se les ocurrió que sería magnífica idea tener un observatorio en la Luna. Eso también sigue siendo interesante hoy en día, pero solo para radioastronomía. Para todo lo demás es más sencillo tener un observatorio en órbita, más que en la Luna, simplemente por los micrometeoros. La Luna los jala a todos. Entonces, pues el mantenimiento se puede complicar. La razón por la que puede ser interesante un radio observatorio en la Luna es porque en el lado lejano de la Luna bloquea la radiación, las emisiones de la Tierra. Entonces, eso pues está interesante. Pero después de esto se da la clara idea, en 1923 me parece, Hermann Oberth, el alemán que es uno de los pioneros de los viajes espaciales, también propuso en su libro que iba a ser su tesis de doctorado, pero se rechazaron por demasiado fantasiosa. Propuso los telescopios espaciales entre muchas cosas. Hablaba sobre el espacio interplanetario. Ahora, finalmente fue Lyman Spitzer, el astrónomo de Ohio, de Estados Unidos, que le empezó a echar ganas a esto y que realmente empujó el proyecto hasta que se convirtió en realidad con el telescopio espacial Hubble. Y uno de los telescopios, el telescopio espacial infrarrojo, lleva su nombre, el telescopio espacial infrarrojo.
Okay. Entonces, esa es más o menos así una historia general de los telescopios de la antigüedad. Pero la realidad es que fue hasta mediados de los 60 cuando se pudieron realizar tecnológicamente estos sueños.
Aunque antes empezó a desarrollarse algo con globos de gran altitud para tratar de saltarse la atmósfera.
Y todavía tenemos aviones que van a la estratosfera y hacen observaciones desde allá, aparte de globos también.
Exactamente, el más destacado de estos es SOFIA de la NASA y de la DLR alemana.
Otra sorpresa que tuve es que el primer telescopio que fue lanzado al espacio, telescopio de luz visible, no fue el Hubble. Ese fue en 1990. Un año antes, en 1989, la Agencia Espacial Europea lanzó el telescopio Hipparco, que es un telescopio que hizo el primer estudio de posiciones de estrellas, astrometría, desde el espacio, sin la turbulencia atmosférica. Entonces, ya le han seguido otros proyectos. Ahorita, por ejemplo, podemos hablar del telescopio Gaia, que también es de luz visible y que está haciendo un catastro.
Que sigue funcionando.
Sí, y sigue haciendo un catastro de todos los objetos que puede ver hasta no me acuerdo qué magnitud, y los va a reportar con posiciones y movimientos o desplazamientos más preciso que nada hasta la fecha. Pero bueno, eso fue algo interesante, que el primer telescopio óptico no fue Hubble, fue el Hipparco.
Sí, y esto es interesante, a mí no se me había ocurrido porque yo recuerdo que en esa época siempre lo mencionábamos en las noticias de astrometría, ¿no? Cuando salía algo, y no, nunca se me ocurrió checar cuál era el primero.
El primer telescopio infrarrojo fue en 1983, el IRAS, Infrared Astronomy, ese no me acuerdo qué es, pero me acuerdo mucho de ese porque también fue un telescopio que hizo catastros. Los primeros telescopios eran nada más para ver qué hay, descubrir longitudes de onda nuevos que había en el cielo. El primer telescopio de microondas fue en 1989, el COBE, otra vez, fue el primero que detectó el fondo de radiación cósmica, que es evidencia del Big Bang. ¿Perdón?
Wilkinson.
Ese fue después, el Wilkinson.
Sí, después del COBE.
Sí, fue en el 2001 al 2010 fue que duró. El COBE duró del 89 al 93. Y el Planck fue del 2009 al 2013.
Sí, y yo recuerdo que el Wilkinson apareció mucho en las noticias porque fue cuando estaba descubriéndose todo esto del fondo de radiación cósmica.
Las anisotropías famosas.
¿Perdón?
Las anisotropías famosas.
Así es, todos respiramos aliviados porque sí, encontré la anisotropía, las variaciones del universo que por fin sí existe. Resultó que sí existía el universo.
Sí, y del telescopio Planck salieron las constantes del universo, bueno, las constantes de, digamos, del fondo de radiación cósmica, que todo mundo tiene que acatarse. Por ejemplo, de ahí salió el modelo que el universo es 13.798 más menos 37 millones de años de antigüedad, que tiene 4.82 más menos 0.05% de materia normal, 25.8 más menos 0.4 materia oscura, 69% más menos 1% de energía oscura, y que la constante de expansión de Hubble es 67.80 más menos 0.77 kilómetros por segundo por megaparsec. Pues esos números están tan precisos, ¿verdad? Salieron del Planck y hasta la fecha, bueno, eso fue en el 2013, creo que se ha vuelto a reducir los datos varias veces y han variado un poquito los números, pero pues más o menos a lo que voy es que todos los modelos cosmológicos tienen ahora que acoplarse a estas observaciones de telescopios espaciales.
Sí, y otro que está contribuyendo también a esto, pero aunque es sobre todo de astrometría, es Gaia.
Sí, Gaia es el que ya está sacando resultados asombrosos. Creo que termina el 2022 el catastro completo y va a pasar un año más en que lo reduzcan y después saquen la información, y de ahí ya entonces vamos a poder accesarlo y hacer todo tipo de descubrimientos. Ahora, interesantemente, nada más encontré dos radiotelescopios en el espacio. Y esto también no nos extraña porque las ondas de radio llegan hasta la superficie. No hay necesidad de tener radiotelescopios en el espacio, excepto, como tú decías, si lo pones detrás de la luna, en el lado oculto. Que eso pues sale todavía más caro y hay que lidiar ahora con el regolito lunar que se pega a todo.
Sí, no hay de otra.
¿Perdón?
No hay de otra.
No hay de otra, sí.
El polvo que cae del espacio y el que ya está ahí en el piso.
También me gustaría mencionar que hubo una serie de grandes observatorios que la NASA hizo o construyó. Fue un plan deliberado de la NASA hacer telescopios que ocuparan todas las ondas de radio. Después de lanzar los primeros telescopios de exploración, digámoslo así, para hacer observaciones generales, hicieron ya telescopios un poquito más sofisticados. Yo diría que es la segunda generación de telescopios espaciales, que fue, como decía, muy predeterminado. Estos incluyen al telescopio espacial Hubble, que ya hablamos, que a propósito ya hemos hecho varios programas del Hubble. Si quieren ver los más recientes, son el programa 510 y el programa 529. Ambos fueron de 2013 y son logros del telescopio espacial Hubble. El telescopio Compton de rayos gamma, el telescopio Chandra de rayos X y el Spitzer que ya mencionaste de infrarrojo. Son los que llaman los cuatro grandes telescopios de la NASA, que, pues bueno, Spitzer, no sé si supiste, ya lo van a decomisionar.
Sí, el problema con los telescopios infrarrojos es que tienen que estar refrigerados y se tarda o temprano que les acaba el refrigerante, ¿no?
Sí, Spitzer llevaba helio líquido para su refrigeración, pero se le acabó. Y tuvo un largo periodo de observación que llamaron el Spitzer caliente, porque era, digamos, temperatura ambiente. Y este periodo va a terminar en enero 30 del 2020, o sea, dentro de unos días, un par de días, van a ya clausurar oficialmente al Spitzer y lo van a escuchar en las noticias, pero lo escucharon aquí primero en Obsesión por el Cielo. Entonces Spitzer lo vamos a quitar de la columna de telescopios activos y ponerlo en la columna de telescopios no activos.
Y lo interesante aquí es que hay otra columna que es la de telescopios futuros.
Ah, sí, ¿qué telescopios futuros? Todavía tengo algunos telescopios pasados, pero ¿qué telescopios futuros te interesan?
Bueno, ya termina con los pasados que tengas ahí en tu lista. Ya he mencionado casi todos los que yo tengo.
Otra cosa que noté interesante es que aparte de Gaia, de telescopios de luz visible, todos los otros telescopios de luz visible que encontré, los más importantes, están... su propósito es buscar planetas extrasolares por medio de tránsito. Estoy hablando del telescopio europeo COROT, que ya no funciona, el Kepler, que dejó de funcionar el año pasado, y el TESS, que sigue funcionando. Entonces, esa es otra, digamos, tendencia interesante que encontré para telescopios de luz visible, que estaban ya muy específicos para buscar exoplanetas. Punto final.
Sí, de los futuros, a mí los que más me llaman la atención son el que nunca termina, el Observatorio Espacial James Webb, considerado como sucesor del Hubble, aunque va a estar más optimizado para infrarrojos, si mal no recuerdo.
Uh-huh. El James Webb ha tenido una historia muy como Hubble. El Hubble se retrasó en su lanzamiento, ¿te acuerdas? Por la explosión del Challenger.
Sí, y luego tuvo el problema de que necesitaba óptica correctiva porque el espejo primario tenía un diseño erróneo.
Y le mandaron pupilentes.
Le pusieron lentes, espejuelos.
Sí, sí, tuvo sus problemas. Bueno, el James Webb fue desde el 2007, supuestamente lo iban a lanzar. Y ahora lo último que leí es que el 2021 en marzo lo van a lanzar, que no creo.
No, y yo ya perdí la cuenta de cuánto más ha gastado. De hecho, creo que la Agencia Espacial Europea sugirió que mejor le parara un poco, aunque se tardara más, pero que estuvieran 100% seguros de que todo iba a funcionar.
Sí, los retrasos han sido por problemas tecnológicos, en el sentido de que este telescopio no va a estar orbitando la Tierra, va a estar en un punto lagrangiano lejos de la Tierra y no va a poder ser atendido como el Hubble era atendido anteriormente.
Sí, por lo menos no de un modo práctico.
Sí, el Hubble tuvo 6 misiones para reparaciones y para actualización de instrumentos. La última fue en el 2009, pero eso fue después de, ¿te acuerdas de el Columbia, el transbordador Columbia que se quemó en la atmósfera? Que ya no querían mandar transbordadores a ninguna parte que no fuera la Estación Espacial Internacional.
Así, por si había algún problema para minimizar el riesgo para los tripulantes humanos.
Hicieron una excepción para reparar el Hubble última vez y subir la órbita lo más que se pudiera.
Exacto.
Y supuestamente va a durar hasta el 2030, pero quién sabe, ahí no estoy muy seguro de eso. Pero bueno, el James Webb... y a propósito, el Hubble tenía 2.4 metros de diámetro, que eso ya son telescopios chiquitos. El James Webb es de 6.5 metros de diámetro, está diseñado para el infrarrojo lejano, no nada más el infrarrojo cercano como el Hubble, y como decía, va a estar muy lejos y no va a poder ser reparado, y además es el que tiene los paneles, que los telescopios, los paneles se abren. No es monolítico, sino que tiene muchas piezas móviles, y eso me pone muy nervioso.
Sí, a todos, incluyendo a los que lo están haciendo. Uh-huh. Okay. Bueno, otro de los que me llama mucho la atención, además, bueno, está Euclides de la Agencia Espacial Europea, también va a estar en un punto lagrangiano, es el infrarrojo cercano. Ese también va a tener mucho, nos va a dar mucho de qué hablar. Uh-huh. Y me interesa mucho LISA, que va a ser un telescopio hecho por varios satélites que van a detectar desde el espacio ondas gravitacionales.
Sí, ese va a estar muy interesante, el LISA.
Va a haber el mismo beneficio, simplemente por el hecho de el mismo beneficio que hemos tenido aquí en la Tierra cuando se cambió la astronomía en el espacio, va a haber un salto parecido con la detección de ondas gravitacionales directamente en el espacio.
Sí,
y eso ha tenido bastante ciencia de las ondas gravitacionales.
Demasiado. Bueno, no me gusta usar ese término, nunca es demasiado.
Nunca es demasiado.
Bueno, y se nos acaba el tiempo, ¿algún comentario final, algún telescopio? Porque aquí todavía tengo notas. A mí telescopio Swift no hablamos, el Fermi tampoco, el EXE.
El que sigue en mi lista de los más importantes, pero pues se nos acaba el tiempo. La semana entrante, objetos interestelares que visitan nuestro sistema solar.
Oumuamua 1 y 2. Vamos a hablar acerca de estos. Bueno, son nada más dos objetos, ¿verdad?
Bueno. Pero pues sí, pero está interesante.
Son interesantes. Muchas
también
gracias.
Constelación y Movimiento Retrógrado.
Ah, también. Los premios, hay que buscarlos. Muchas gracias por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Estás escuchando XHUDEM 90.5 FM, Radio UDEM, transmitiendo con 3000 watts de potencia desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, código postal 66238, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. www.udem.edu.mx/radioudem Radio UDEM, unidos en la diversidad.